Querer es poder, y si no, que se lo digan a Cristian Adriano Ocharan, que es un niño de 13 años que ha aprendido a tocar el piano en una tienda del Corte Inglés. En principio no parece muy ortodoxo formarte en unos grandes almacenes, pero la vida a veces pues nos lleva por caminos increíbles. En este caso, el motivo de que Cristian se haya convertido en un virtuoso de este instrumento en un centro comercial es porque no ha podido traerse a España el piano que tiene en su casa de Italia. Hace unos meses, él y su padre vinieron a vivir a nuestro país por motivos deportivos. El Getafe le fichó y ahora juega en la primera división autonómica infantil. El problema es que a Cristian, además de dársele muy bien el fútbol, le apasiona tocar el piano. Un día, paseando junto a su padre por un Corte Inglés de Madrid, le pidió ir a la sección de música. Allí se encontró con Juan Antonio Santos, un vendedor del centro que además de dependiente es músico. Y él fue quien le ofreció acudir cada tarde a la tienda para que siguiera ensayando, porque claro, estaba perdiendo práctica. Eso es lo que hace Cristian, cuando tiene tiempo, acercarse un ratito y tocar el piano. Sería una pena que se desperdiciara el talento de este joven por el simple hecho de no poder comprarlo y tenerlo aquí, en su nueva residencia. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y le damos ya los buenos días a los ponedores en este jueves, es 3 de enero del año 2019. Ya sabes que tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y que vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Este es nuestro tercer programa ya del año y para esta segunda hora hemos preparado un montón de cosas. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea, muy bien.
Vamos a contarle a los ponedores qué vamos a tratar, qué temas vamos a tratar en el programa hasta las 6 de la mañana.
Pues en la próxima hora vamos a saber con nuestro experto en motor cómo empieza el año en este sector del motor. Y nos vamos a ir de visita a alguno de los pueblos más bonitos de España. Desde hace unos años hay una asociación que se dedica a dar este galardón y queremos saber cuáles son los requisitos para poder entrar a formar parte de esta lista de los pueblos más bonitos de España. Enseguida hablamos con Francisco Mestre, que es el presidente de la asociación.
La lista es para apuntarla y realizar algún que otro viajecito a estos pueblos en el año 2019. Creo que tenemos también el tiempo, ¿verdad, Ale?
Lo tenemos
preparado. ¿Cómo se presenta el jueves?
Pues hay que tener mucho cuidado con las nieblas generalizadas en toda la península, rachas muy fuertes de viento en Baleares y Cataluña, tiempo despejado en toda España. Ojo también porque la noche las temperaturas van a bajar y bastante.
Va a hacer las bastante mínimas están siendo frío. Muy bajas en la península. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Una de ellas es a través de nuestro teléfono de WhatsApp, dejándonos una nota de voz en el 662-942-605. Es importante que nos digas quién eres, desde dónde nos llamas y por qué nos escuchas. Y luego ya lo que quieras, ¿eh? Están los que nos cuentan chistes, los que nos cantan canciones. Bueno, vamos a ponerte estos ejemplos.
Hola, Bea y equipo. Feliz año nuevo de Jesús de Villena. Ya estamos aquí otra vez. A ver cómo nos va el año.
Buenos días, Pulpo, Bea, Alejandra y todo el resto del equipo. Aquí el abuelo. Hemos empezado el año funcionando. Os deseo a ti y a todo el equipo un feliz y próspero año nuevo.
Gracias.
Y de paso felicitar también el año a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se os quiere.
Buenos días. Soy Juanra, un transportista de Valencia. Voy dirección a un pueblecito de Cuenca a llevar mercancía y quiero sobre todo mandar un feliz año y al Pulpo, a Alejandra y demás equipo. Y bueno, con una temperatura en estos momentos de ni frío ni calor, 0 grados, desde algún punto de la A3. Y nada más, decir simplemente que soy ponedor, diplomado, y un saludo para todos los ponedores. Venga, un abrazo a todos.
Soy Ana María, le llamo de Santa Cruz de Tenerife, y a las 3:30 de la mañana tenemos 17 grados en Santa Cruz capital.
Qué envidia. De verdad, estas cosas que no dejan estos mensajes.
Es un reloj
no tenemos necesidad de saber.
De Cepsa, la refinería que tenemos enfrente, aunque no está en uso, pero tiene su reloj. Nada más, adelante y buen programa.
Gracias.
Yo os dejo un poco de Serrat, ahora que está de moda con los 75 años.
No hago otra cosa que pensar en ti. Para la verdad y para que se sepa.
Buenos días, panadores. Soy Francisco, taxista, haciendo mi ruta casi diaria. Murcia-Alicante. Feliz año nuevo a todos.
Feliz año.
Buen día a los ponedores, en especial a mi amigo Paco Férez, que estaba metido en la garita, ahí en JGH, en Alguaza. Feliz año nuevo.
Hola chicos, feliz año. Que os sigo todas las mañanas, que soy Marimar de Zaragoza. Un beso a todos.
Buenas noches, ponedores. Soy Antonio de Sevilla y quisiera felicitar al Pulpo, a Bea, a Alejandra y a todos los ponedores, que son los verdaderos protagonistas de que España suba más y sea más fuerte y más grande. Lo quisiera felicitar de esta forma. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Feliz año nuevo a todos. Un abrazo.
Gracias, pues ya tenemos dos villancicos, Ale.
De verdad, a mí me encanta que
además de canción de los ponedores de calles, también tenemos en el programa adaptaciones de villancicos. Nos encanta. Muchísimas gracias por todos esos mensajes. Te recuerdo, si puedo y no me ahogo, el número de WhatsApp 662-942-605. Pero tenemos otras vías de participación con el programa para que interactúes con nosotros. Alejandra, vamos a recordarlas.
Estamos en las redes sociales, estamos en facebook.com/poniendolascalles, que te estamos preguntando quién está hoy 3 de enero, quién está al otro lado, quién está poniendo las calles con nosotros. Y que enero es un mes de frío y de muchos resfriados. Que si tú ya te has cogido el primero, porque yo ya me he cogido un buen resfriado, pero estamos viendo que más de un ponedor también...
No estás sola.
No estoy sola. La gente está conmigo con la miel, el limón, los calditos. Es que enero, de verdad, siempre tienes que venir pisando fuerte. Cuéntanos qué haces. Estamos también en Twitter, @poniendocalles, y también estamos en Instagram. Hoy Bea ha querido dedicar su historia a mí, me la ha dedicado con todas mis medicinas. Podéis ver la foto en @BeatrizAlonso.
Beatriz Calderón Alonso.
Y @AlestevezF. Ahí podrás ver cositas que subimos del programa mientras estamos aquí trabajando y dedicando este programa a vosotros.
Y el teléfono gratuito del programa, 950-6006. 5:13 de la madrugada. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con la Creedence y en nada te leemos en facebook.com/poniendolascalles. We'll be right back. 5 y 16 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque estás poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y vamos a leer los mensajes de los ponedores. Hoy tenemos a Alejandra Estevez malita y queríamos ver si teníamos a más ponedores como ella, pasando un resfriado, el primero del año. Yo creo que sí, hay algunos que le están haciendo compañía.
No estoy sola. Eugenio Sos de Céspedes también está conmigo. Dice, tengo un trancazo enorme, pero la medicación trabaja para que podamos seguir dando el callo. Que tengáis un maravilloso día. Ya te digo, o sea, yo si no fuese por la medicación, aquí no estoy. Pero bueno, dormir, hay que descansar, tomar medicación y trabajar. No queda otra.
Te ha tocado venir.
Don Perejil, aquí desde Mos, constipado, aquí en Galicia, eso no existe. Ánimo, chicas, a por el jueves. Saludos a los tres mosqueteros de la carretera. Gracias, gracias a ti, don Perejil, siempre por estar con nosotros, poniendo las calles. José Manuel Ballester Berenguer, buenos días desde Elche, llevando el taxi, soy ponedor. Petra CB, buena madrugada, ponedores desde Palma. A los noctámbulos recomiendo mucha miel y limón durante todo el año y tendremos un poco a raya los resfriados. Abrazos. Este es muy bueno, el de Rafael Antonio Sánchez Vallejo. Dice, buenos días, Bea y Alejandra, desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz. Dice, yo no he cogido el constipado, es que aún no lo he soltado, como Alejandra.
Mira, eso te pasa a ti.
Dice, como decían Martes y Trece, pero mira cómo vienen los virus en invierno.
Los virus.
Pero mira cómo vienen, que te vienen jodiendo. Ya te digo, Rafael.
Martes y Trece, no, madre mía.
Ya te digo. Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Hoy, si nadie me fastidia el día, me levanto positiva, aunque el trabajo estos días me estrese por los roscones de Reyes. Ya, claro, es que normal, ahora tienes muchísimo trabajo. Un saludo para mis compis, mi familia y esa persona que está ahí.
Qué misteriosa está Liliana. Ya nos hablarás de esa persona que
está ahí escuchando ahora mismo, poniendo las calles, Liliana.
Lo que nos gusta un rollo, ¿eh? Lo que nos gusta un lío, montar aquí un jaleo.
Un salseíto. Liliana, cuéntanos un poco más. Edu Freitas Rubio, buenas noches, días, ponedores. A mí no me quieren ni los resfriados. Mejoraos todos.
Pues eso, dejadnos mensajes contándonos si estás o no resfriado, cómo te va a ti este arranque del año. Tenemos una foto, como te hemos dicho, en Instagram. La puedes ver en @BeatrizCalderonAlonso y en AlesTVF. Ahí verás a Alejandra, pues cómo está pasando este catarrillo. Nada, ¿eh? Con sus cositas, con sus ibuprofenos.
Con su strepsils.
Con toda
lo mejor
jarabitos.
Es que me van viendo mala y Laura Rubio me ve mala y dice, ay, te va a traer un Angileptol, no sé qué, te va a dar un ibuprofeno. Digo, pero tan mal se me ve que
al
todo
final
el mundo
acabas como en Ibiza, drogada.
Tienes vivir.
Al final vas a tener de todo.
Estoy positivo.
5 y 19 de la mañana y tenemos ya aquí con nosotros a Laura Rubio. ¿Qué tal? Muy buenos días, cariño.
Muy buenos días.
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, pues adelanta esos contenidos de Herrera en COPE.
Pues mira, hoy vamos a hablar de las negociaciones en Andalucía y mucho. Un día más, Partido Popular y Ciudadanos seguirán hoy con su ronda de contactos para la formación de gobierno. Después de que Vox haya dado este miércoles un ultimátum, piden, a cambio de un apoyo en la votación de investidura, eliminar las ayudas relacionadas con la ley contra la violencia de género, algo que ya han rechazado, lógicamente, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, porque esto, cuanto menos, es polémico. Desde luego, y además hablaremos de nuevo hoy de otra polémica, en este caso con las incidencias en el tren de Extremadura. Este miércoles, el presidente de Extremadura ya ha pedido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez, y es que los extremeños ya no saben qué hacer para que les hagan caso y que les pongan... Sí, desde luego, porque lo de ayer ya fue la gota que colmó el vaso. Uh-huh. Tendremos la oportunidad, precisamente hoy en Herrera en COPE, de poder hablar con el presidente Guillermo Fernández Vara, uh-huh, para que nos hable de este tema y de muchos otros. Será las 9:20 de la mañana. Y hoy en tertulia tendremos a Salvador Sostres, a Fidalgo, a Chencho Arias y a Mamen Gurruchaga, que hablarán seguramente del tren, de todo lo que está pasando en Andalucía con ese ultimátum de Vox y de muchos otros temas.
Muy bien, pues genial ese programa Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Laura.
A vosotras.
Hasta luego. Jueves 3 de enero, Santísimo Nombre de Jesús, Santos José María Tomasi y Ciriaco Elías Presbíteros. Son las 5:20 de la mañana, como te decía, y esta semana hemos querido empezar el mes con canciones que hablen de él. Esta canción no podía faltar, 20 de enero, es una canción del grupo La Oreja de Van Gogh, segundo single de ese álbum, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. La canción habla sobre el encuentro de una pareja al bajar del tren en San Sebastián durante la tamborrada, cantada originalmente por Amaya Montero, y el grupo la sigue tocando.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado.
Esta canción, ¿vale? Pim, pim, pim. Pim, pim, pim.
Sí, me gusta.
Los ponedores no saben lo que hacemos cuando no se nos puede escuchar porque tenemos cerrado el micro. Esto es un despiporre total y absoluto. 5:23 de la mañana estamos poniendo las calles. Te recuerdo las vías de participación que tienes con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Estamos también en poniendolascalles@cope.es. En el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz. Estamos también en Instagram, donde hemos colgado una foto de Ale malita, que se la ve muy malita ahí con sus medicinas, @BeatrizCalderonAlonso y AlesTVF, también en el pulpo /oficial y en Twitter y en Facebook, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde por cierto nos han dejado mensajes, Ale.
Vamos a dar un poco de voz a nuestros ponedores de calles en Twitter, que también nos dejan muchos mensajes. Les estamos preguntando lo mismo que en Facebook y tenemos respuestas como la de Maribel. Buenos días, aquí desde Asturias, chicarrones del norte, todavía no nos ha pillado. Ánimo ya por el jueves, saludos. Pues oye, que no te pille el resfriado nunca. Global Core, aquí en Finlandia, desayunando mientras se descongela el coche a menos 16 grados. Se congelan hasta las bacterias. Madre mía, si es que horrible. Margarita de Lucas, ánimo, que no hay mal que 100 años dure. Buena recuperación. Y nos manda un GIF muy, muy gracioso de... ¿Cómo se llamaba? A mí se me ha olvidado ahora mismo. Alf, ¿cómo se llamaba esta serie? Se me había olvidado. Pues muy gracioso. Y Judith CHR, saludos desde México, también con un constipado. Tiene la pobre Joaquín Valero, poniendo las calles, constipado no, harto de tanto roscón, ya ni le pongo fruta escarchada. Feliz año y saludos. Y nos manda una foto de su roscón de reyes, que tiene una pinta increíble. Supercomp, escuchando Poniendo las calles con mi niña recién nacida desde Edimburgo.
Por Dios, enhorabuena.
Enhorabuena. Pedro Romero nos manda una foto desde León con 0 grados, despejado, dice, y esperando la hora para escucharnos, y ya está con nosotros hasta las 6 de la mañana.
Estupendo, Alejandra. Todos esos mensajes, gracias por dejárnoslos en Twitter, en @poniendocalles. 5:26 de la mañana, los pueblos más bonitos de España. España y vamos a hablar de esto porque es un lugar maravilloso nuestro país, por muchísimos motivos y por muchísimas cosas. Primero, por su gente. Somos personas muy diferentes, pero con muchas cosas en común. Nuestra cultura nos hace únicos en el mundo, la gastronomía, la música, la historia, y hay algo que nos convierte en uno de los lugares más apreciados para vivir y para que desde fuera nos vengan a ver: los pueblos de España. Son lugares únicos porque cada uno pues tiene su encanto, algo que lo hace diferente. Desde hace un tiempo hay una asociación que se llama Los Pueblos Más Bonitos de España y queremos saber qué hay que hacer para estar en su listado. Francisco Mestre es el presidente de la asociación y le damos ya los buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es Los Pueblos Más Bonitos de España?
Bueno, Los Pueblos Más Bonitos de España es una asociación de municipios, de pueblos, de menos de 15.000 habitantes, con un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y que todos ellos han tenido que pasar un proceso de selección que incluye una visita auditoría al pueblo, donde se van a mirar más de 40 puntos establecidos en una carta de calidad. Y bueno, son puntos relativos a la belleza, a la conservación del patrimonio, a la conservación de las fachadas, a la puesta en valor de todo el centro histórico y a la puesta en valor también un poco de todo lo que es el centro urbano, ¿no? Apartando fuera los coches, armonizando todo lo que sería el mobiliario urbano, etcétera, ¿no? Estos pueblos ahora mismo son 79 y nos agrupamos para tener también más fuerza de cara a las administraciones públicas, pues para reclamar esas mejoras en el mundo rural.
¿Cuándo y cómo nació esta iniciativa?
La asociación nace en el año 2011. En el año 2013 nos presentamos en Fitur y bueno, y a partir de ahí se van sumando pueblos cada año. A partir del año 2013 se van sumando más o menos entre 9 y 11 pueblos al año, hasta hacer un total de 79 en el año 2019 que tenemos ahora.
En la gastronomía sabemos que hay unos críticos que recorren los restaurantes sin avisar y después hacen su valoración para dar las estrellas Michelin o los soles. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Es decir, ¿el pueblo tiene que solicitarlo o es de una forma imprevista?
Bueno, el pueblo solicita la entrada mediante el pleno municipal. Tiene que haber una petición formal del ayuntamiento. El pueblo tiene que aceptar una serie de parámetros que van a estar regulados y que además pueden perder la marca Los Pueblos Más Bonitos de España si no cumple con estos parámetros. Bueno, y una vez que recibimos esta solicitud de pleno, pues se va a ir a hacer una auditoría al pueblo, que es lo que te iba comentando antes.
Uh-huh. Además de lo bonito que pueda ser el pueblo, las gentes, los habitantes del lugar, ¿pueden influir en esta decisión?
Por supuesto, los habitantes del lugar, bueno, la decisión de si el pueblo entra o no, evidentemente no, esto la toma una comisión de calidad. Lo que sí que es cierto es que gracias a sus habitantes, muchos de los pueblos tienen una mayor belleza o se ponen más en valor, ¿no? Por ejemplo, aquellos pueblos donde hay flores que precisamente las cuidan sus vecinos, pues ese pueblo se ve completamente diferente a si no las tuviera, ¿no? En aquellos pueblos donde los vecinos han aceptado que haya una mayor regulación del tráfico y no se aparque en determinadas zonas, pues también vamos a tener una mejor visión y un mejor paseo por todo el pueblo, ¿no? Y en definitiva, evidentemente, a los vecinos se les pide unos esfuerzos para que el pueblo pueda estar en la red e intentamos que esos vecinos también se vean recompensados.
¿Se puede perder la categoría? Es decir, ¿se hace un seguimiento de los pueblos más bonitos para comprobar que no se descuidan?
Sí, y precisamente hemos tenido la Asamblea General este 30 de noviembre en Candelario. Y bueno, cuando la tuvimos, estuvimos hablando precisamente de ese tema, ¿no? De las reauditorías. Estas reauditorías ya se están empezando a realizar. Son exámenes que se hacen por sorpresa a los pueblos, donde se van a ver los puntos que se evaluaron al principio y cómo han ido mejorando con el tiempo. Y si vemos que estos puntos no se corrigen o incluso han podido empeorar, pues estos pueblos son advertidos y evidentemente si esto no se corrige, el pueblo puede perder la marca y la categoría de pueblo más bonito de España.
Claro. ¿Cada cuánto tiempo hacéis esa valoración o no hay un día determinado?
No hay un tiempo determinado. Puede ser en un año dos veces, como puede ser en tres años una vez, ¿no? O sea, no hay un tiempo determinado. Si se detecta algún problema, a veces tú sabes cómo son las redes sociales y a veces en redes sociales te cuelgan fotos y te dicen tal pueblo, está lleno de coches, eso no puede ser, ¿no? Bueno, si vemos que esto pasa varias veces, pues a lo mejor eso es un motivo para iniciar un proceso. O como ha pasado en algunos pueblos donde se ha cambiado el suelo de alguna calle, se ha ido a hacer una reauditoría a ver ese suelo por qué se ha cambiado, dónde estaba ese adoquín o ese empedrado y por qué se ha cambiado y por qué tipo de suelo se ha cambiado. Se van haciendo reauditorías en función también de lo que va pasando y lo que va sucediendo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que también se hacen reauditorías aleatorias y al pueblo que le toca, pues le toca y ya está. Y esto no está no está estipulado en ningún sitio cuánto tiempo tiene que pasar.
Claro, cuando la selección española ganó el Mundial, nos dieron una estrella en la camiseta. No sé si hay algún distintivo o algo que marque que un determinado pueblo ha pasado por el proceso y que ha conseguido ese galardón.
Bueno, nosotros tenemos un logotipo, el de los pueblos más bonitos de España, que todo el mundo que viaja a nuestros pueblos lo va a ver. Lo va a ver a la entrada del pueblo en unos carteles grandes que hay que dice que está en uno de los pueblos más bonitos de España. Además, lo va a ver, evidentemente, en nuestras páginas web, pero en el pueblo también lo va a ver en todos los folletos turísticos del pueblo. Ahí va a estar nuestro logotipo, en la página web del pueblo también está, y yo creo que lo que espera precisamente el turista, tanto el nacional como también el internacional, es que una vez que ha conocido el pueblo por internet, porque el primer paso casi siempre es, y lo estamos viendo continuamente hoy en día, casi siempre es la visita virtual al pueblo, ¿no? La gente quiere ver algunas fotos, quiere ver lo que va a visitar, y una vez que ha visto esta visita virtual, se ha dado cuenta que este logotipo nuestro está por todos lados, y cuando llega al pueblo y pasa con el coche y en el cartel ya ve uno de los pueblos más bonitos de España, le hace sentir mejor, ¿no? Le hace sentir como que se está todo correspondiendo y que hay ese círculo, ese encanto que tiene ese pueblo, viene como supeditado y como patrocinado por los pueblos más bonitos de España, ¿no? Y todo eso es un elemento también de marketing, pero que también hace que el turista se sienta mejor.
Qué bueno, es que me encanta la idea. La preciosa localidad de asturiana de Tazones ha sido una de las seleccionadas en esta última edición. ¿Qué otros pueblos han sido galardonados con esta distinción?
Bueno, pues como tú decías, Tazones es una auténtica belleza. Es un pueblo marinero de asturiano que no llegará a 300 habitantes, pero que recomiendo a todo el mundo que vaya. Está en el término municipal de Villaviciosa y muy cercano también a otros dos pueblos que ya tenemos, como son Lastres y Torazo. Luego, aparte de Tazones, han entrado pues Bonilla de la Sierra, un pequeño pueblo de Ávila, precioso, con 125 habitantes. Estos son pueblos que han tenido mucha historia, son pueblos que tienen un patrimonio brutal. Bonilla de la Sierra es uno de ellos, han tenido una historia espectacular, un pasado glorioso. Ahora mismo tiene muy poquitos habitantes, pero es que están en un perfecto estado de conservación y es como adentrarse o como retroceder un poco a la Edad Media, ¿no? Y Bonilla es uno de estos pueblos, ¿no? Un pueblo, además, castellano, de aquellos antiguos de Ávila, ¿no? Luego tenemos Níjar en Almería, que es un pequeño pueblecito también de blanco, de la parte almeriense, con una atalaya arriba y con un trazado árabe muy importante. Tenemos Roda de Isábena, que es una auténtica joya, al que no la conozca, en la provincia de Huesca, en el Ribagorza, pegando en Cataluña. Roda de Isábena tiene la catedral, es el pueblo más pequeño con catedral, y además, qué catedral, ¿no? Recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque yo personalmente es una de las catedrales más bonitas que he visto nunca. Así que, el que quiera que vaya a verlo y va a alucinar tanto de pueblo como de catedral, ¿no? Tenemos a Bagergue, que es el primer pueblo catalán que entra en la red. Es un pueblecito, bueno, de hecho es el pueblo más alto del Valle de Arán, casi a 1.500 metros de altura, lleno de flores, pertenece además a las Villas Floridas, y la verdad es que es un pueblo que vale la pena visitar. Es pequeñito, tiene 107 habitantes, pero sin duda alguna es un pueblo que no va a decepcionar a nadie. Luego tenemos un pueblo muy conocido como Potes, que ha entrado este año también, que tiene 1.300 y pico habitantes, pero que bueno, que es un referente tanto turístico como monumental en el Valle del Líbano, y realmente vale la pena verlo. La Torre del Infantado, todo lo que es el paseo por el río, bueno, es impresionante Botes, y bueno, y el que no lo conozca, que yo creo que será poca gente, pues bueno, que vaya a verlo, ¿no?
Francisco, para terminar, recuérdanos vuestra web y qué tiene que hacer un municipio para conseguir entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. Si un pueblo quiere pertenecer a este grupo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, nuestra web es www.lospueblosmasbonitosdehispana.org, lospueblosmasbonitosdehispana.org. Aquí tenemos nuestra guía, tenemos toda la información de los pueblos que están en la red, y aquel que quiera, pues o aquí o a través de las redes sociales, que también son muy activas, pues nos puede visitar. De hecho, en Facebook puede ver incluso qué se hace cada fin de semana en cada uno de nuestros pueblos y aprovechar a visitarlos cuando hay fiestas o cuando hay eventos especiales. Y para los pueblos, para los ayuntamientos, pues la instrucción se inicia por el pleno municipal. Tienen que hacer una petición plenaria, tienen que tener menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado, y a partir de ahí pues se inicia el proceso. Yo les diría pues que nos llamen al teléfono de la asociación, que es público, que está en nuestra página web, y que a partir de aquí pues les enviamos la información, la carta de calidad, para que lo puedan estudiar con sus técnicos o con las personas del ayuntamiento, y a partir de ahí pues ya se inicia el proceso y ya concertamos visita y lo vamos hablando todo.
Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ustedes.
Son las 5:36 de la mañana ya, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
Cuéntanos, ¿y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuando suena esta sintonía sabemos que es tiempo de motor en Poniendo las Calles. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año.
Igualmente, feliz año para todos.
Bueno, es cierto que en breve podremos abrir el coche con nuestras huellas digitales y vamos a poderle decir adiós a las llaves.
Sí, sí, algo que ya utilizamos en los móviles, una nueva tecnología inteligente para leer huellas digitales en las manillas del vehículo, nos va a permitir no solo abrir nuestro coche, sino también arrancarlo cuando reconozca nuestra huella digital, gracias a unos sensores biométricos que además y automáticamente ajustarán posición del asiento, los espejos y la conectividad. La marca Hyundai lo estrenará en la última generación del Santa Fe, que llegará este año, siendo el primer modelo de producción que lo use. El fabricante coreano asegura que es 5 veces más segura que las llaves y que la posibilidad de error es de una entre 50.000 huellas digitales.
Bueno, el problema de esto es que como un día no funcione...
Sí, bueno, pues como las llaves.
No hay manera de acceder.
Efectivamente.
Si eres un fan de Julio Iglesias, esto te interesa. La venta del Seat 1430, uno de los primeros coches que tuvo el cantante.
Y lo sabes, se trata del clásico Seat 1430 especial 1600 de color azul que fuera de Julio Iglesias cuando tenía 29 años, porque pagó casi 150.000 pesetas allá en 1972. Y si hay algún fan o algún coleccionista y le interesa, está a la venta por 14.000 euros en el portal todocolección.net. Cuenta con toda la documentación que acredita el origen, todos los papeles, incluso la factura de compra, libros, revisiones y el llavero original de plata.
Qué bueno. En este año recién estrenado, en este 2019, hay una marca que está de aniversario, cumple 100 años de existencia. ¿Cuál es?
Sí. Pues nada más y nada menos que la popular marca del Chevron, Citroën, que este año cumple 100 años, en concreto el 4 de junio de 1919 lanzaba su primer vehículo llamado tipo A, con 4 cilindros, 1300, una potencia máxima de 18 caballos y fíjate, una velocidad máxima de 65 km/h, una locura. Entre los hitos de la marca francesa, el B2 fue el primer vehículo en cruzar el Sáhara. En 1936 produce su primer motor diésel. En el 48, por ejemplo, lanza el popular y el icono, el 2 caballos, y para celebrar el centenario Citroën ha organizado el llamado Encuentro del Siglo en un pueblecito cercano a París, la Ferté-Vidan, donde se espera más de 1000 clubs de fans y más de 80.000 coleccionistas de todo el mundo.
Bueno, es momento de que nos cuentes ya, Alfonso, la autonovedad de la semana en coches, la primera del año, ¿cuál es?
Pues se trata de un todocamino, la segunda generación del Jeep Compass, que ha cambiado radicalmente de diseño y motores para convertirse en un pequeño gran Cherokee que comparte plataforma con el Renegade, mejorando en espacio y en maletero, ganando 110 litros de capacidad. Se puede optar por 3 tipos de tracción, tanto en tracción delantera como en total, por versiones tanto urbanas o más todoterreno. Solo motores ahora de origen Fiat, tanto en gasolina 1400 turbo como en diésel 1600 de 2 litros, 120 hasta 170 caballos, y cambio manual o con el nuevo automático de 9 velocidades.
Estupendo, Alfonso, pues te despedimos así. ¿Cómo te vas?
Pues poniendo, por supuesto, como el año pasado, el intermitente, deseando de nuevo feliz año a todos.
Esas costumbres que no cambien. Un besazo.
Igualmente, un beso muy fuerte.
Hasta luego, 5:42 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the cold.